Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos del 30 de noviembre, primer domingo del tiempo de Adviento en el que arrancamos nuevo año litúrgico, tiempo de espera y preparación al nacimiento del Señor, con dos exigencias que nos presenta el Evangelio, la vigilancia y la esperanza, porque a la hora que menos pensemos, viene el Hijo del Hombre. Lo siguiente es el primer vistazo a la palabra del Señor. Es como siempre, el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo invita a sus discípulos a velar para que su encuentro con todos los hombres sea auténtico al final de los tiempos.
Gracias, Jesús. El Adviento, que es un tiempo muy rico en la vida de la Iglesia, que nos preparamos para el nacimiento de Jesucristo en Belén y que nos invita a comprender el amor de Dios que entra en la historia humana de un mundo humilde y misterioso. Así comenzamos los A Grandes Trazos de este último día y de este último domingo de noviembre. Un domingo más en estos primeros minutos del programa hablamos del Magisterio del Papa, quien, como sabes, desde el jueves se encuentra de visita apostólica en Turquía y el Líbano. Hace poco más de 15 minutos que llegaba a la Catedral Apostólica Armenia, donde realiza una visita de oración. Y luego a las 10:30 está prevista una celebración en la Iglesia Patriarcal de San José. Después del almuerzo con Bartolomé I, se va a desplazar hasta el aeropuerto de Estambul, desde donde partirá hasta ese segundo destino de esta visita, como te decía, es rumbo al Líbano. Pero de lo que hablamos habitualmente en este tramo del programa es de su audiencia de los miércoles y la de esta semana, centrada en un desafío muy actual, casi una enfermedad, decía León XIV, la falta de confianza en la vida que aparece ante muchos como una incógnita o incluso una amenaza. Esta dificultad, señalaba el pontífice, se funda en la falta de esperanza, en no comprender la vida como un don que estamos llamados a comunicar. Ante esto, Dios se nos presenta como el amante de la vida, como el garante de ese don. Si confiamos en Él, nuestra existencia cobra sentido y los sufrimientos, los trabajos y los conflictos se afrontan con una perspectiva distinta.
La creación es la primera manifestación de ese don inefable que culmina en el hombre llamado a generar, a dar vida por amor y en el amor. Si en el pecado el hombre rompe con este mandato, Cristo, generado por el Padre, es la vida. En su encarnación nos la ofreció, no solo llevando consuelo y cuidado a cada hombre, sino entregándola en la cruz para que nosotros la tuviésemos en abundancia. Su ejemplo nos invita a hacer nosotros lo mismo.
Es tiempo para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. La de esta semana es la historia y la experiencia de Inmaculada en torno a la pastoral de duelo, en torno a una fecha como esta, próxima a la Navidad. Perdió a su esposo después de casi 4 décadas de matrimonio. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Inmaculada estuvo casada toda la vida con su esposo Javier, que falleció después de un tiempo de enfermedad. El vacío que queda es difícil de recomponer.
Fue muy triste porque nosotros no estamos preparados para la muerte, ni la nuestra ni la muerte de nuestros seres queridos. Y Javier pues ya no volvió a casa. Javier murió en el hospital.
Inmaculada y Javier estuvieron 39 años casados, 3 años de novios y tienen un hijo y 2 nietos. Su etapa sin él fue muy dura de soledad.
Necesitabas que te llamaran o que vinieran a hacerte una compañía. Y también muy importante el decirte vente, porque al no tener planes, al tener la vida rota, pues era como que los demás te incluyeran en sus planes.
En el mes de diciembre esta soledad de cara a las Navidades, celebraciones, problemas se atraganta y decidió por fin acercarse a la pastoral de duelo de San Carlos Borromeo en Villanueva de la Cañada.
Y empecé a llorar el día 3 de diciembre y nada, todo el mes llorando. Entonces yo ya llamé a San Carlos Borromeo y concertan una entrevista conmigo, ¿no? Y es verdad que es increíble, pero simplemente la entrevista para mí ya fue sanadora.
En su grupo Resurrección comenzó a sanar heridas y mirar con ojos de vida eterna la muerte de su marido. Ahora unida a Javier en el cielo a través de la amistad con Dios, Inmaculada ayuda a otros que están también pasando por situaciones difíciles. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Bien, a grandes trazos, en este 30 de noviembre, la vida y la actualidad de la Iglesia en España. La Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha entregado esta semana los premios Carisma en su sexta edición, galardones que reconocen los valores evangélicos en el ejercicio de su trabajo diario a personas y a entidades. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El teniente de la UME, César Torrejón, nuestro compañero Faustino Catalina, redactor jefe de la programación religiosa, el comedor Ave María de Madrid o la cantante Diana Navarro fueron algunos de los galardonados en esta edición. El proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial recibió el premio Carisma de Entorno Seguro. Su coordinadora, Lidia Troya, recogió el galardón con unas palabras que se convirtieron en una llamada a la reflexión y a la conversión eclesial.
Que este premio nos sirva para seguir ahondando en el compromiso, en el trabajo que cada uno debe de asumir para generar juntos una cultura real del cuidado mutuo y del respeto. Una Iglesia que escucha se convierte. Una Iglesia que se forma y que cuestiona sus liderazgos se transforma. Una Iglesia que acompaña a las víctimas se vuelve creíble.
Durante la gala, el presidente de la CONFER, Jesús Díaz, destacaba que los premiados tienen rostros que entretejen valores evangélicos dignos de reconocimiento y estima.
Dedicamos los siguientes minutos a la misión digital. Hoy te acercamos a la historia de un sacerdote convertido en todo en un influencer católico, el padre Heriberto García Arias, con más de 2 millones de seguidores, que ha hecho de TikTok, Instagram y YouTube un púlpito para anunciar la pasión de su vida, que no es otra que el amor a Cristo. Tiene claro que es solo el puente, el instrumento para que otros puedan acercarse y seguir a Dios. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Compartimos el perfil en redes sociales de Heriberto García, un sacerdote católico que dedica sus publicaciones a responder a las preguntas de otros usuarios.
A veces parece que la vida no nos da lo que queremos o que el tiempo no está a nuestro lado, pero Ana nos enseña a ser perseverantes, a confiar, porque todo tiene su tiempo, a buscar siempre lo que realmente importa, y para ella era la relación con Dios.
Con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Heriberto responde a sus preguntas. ¿Cómo responder a la llamada de Dios? ¿El perdón? ¿El matrimonio? ¿Cómo seguir a Jesús? ¿O cómo pedirle cosas cuando se reza?
Cuando miras la cruz, necesitamos entender que no estamos viendo el fracaso. Estamos viendo la victoria que a lo mejor muchos no estuvieron a la altura de comprender. Y allí Jesús está rodeado de muchas voces que lo provocan y que le dicen: si eres el rey, baja. Pero él permanece. Y en ese permanecer, en ese quedarse ahí, radica su autoridad.
Este joven sacerdote mexicano vive el apostolado como un misionero digital que da una respuesta a una necesidad urgente que tiene la Iglesia: llevar el mensaje de Dios también al mundo digital. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que hoy nos acerca a la última batalla de C.S. Lewis, la séptima y última novela de la saga de Narnia, esa tierra donde todo puede suceder en esta épica batalla final entre el bien y el mal. La obra enfatiza la fe, la duda, la redención. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Noviembre es el mes de C.S. Lewis. Así lo venimos celebrando con el hashtag Almohadilla Noviembre es para C.S. Lewis. Y hoy concluimos legítimamente la semana más conmemorativa. Del 22 al 29 de noviembre, porque Lewis fallecía el 22 de noviembre de 1963 y ayer, 29 de noviembre, se cumplieron 127 años de su nacimiento. En este marco de reivindicación de la figura del escritor británico, HarperCollins Ibérica ha culminado el proyecto de relanzar las crónicas de Narnia en España, con la publicación del séptimo libro, La última batalla, que completa la saga en librerías, que ha ido llegando en este orden natural de la historia: El sobrino del mago, El león, la bruja y el armario, El caballo y el muchacho, El príncipe Caspian, La travesía del viajero del alba, La silla de plata y La última batalla. con las impecables traducciones de Gemma Galard y las espectaculares cubiertas de Owen Richardson. Se ha devuelto con todo ello, con éxito, a la actualidad este clásico para todas las edades. Un regalo que es mejor incluso que una delicia turca para los niños y con el que se cumple además la profecía de Lewis. Los demás hemos llegado a ser tan mayores como para poder leer de nuevo cuentos de hadas. En el libro 7 se narra el sueño final, el fin de Narnia y cómo Aslan dejará de ser un león para siempre. Se trata de la novela más platónica. Un viaje con billete de ida a Narnia, con resolución escatológica. Atravesamos el umbral final, rumbo a la esperanza con mayúsculas. Queda clarísimo que Lewis, mucho más allá de la alegoría, escribió las crónicas de Narnia bajo un supuesto. ¿Cómo sería la venida de Jesucristo en un país imaginario de animalitos parlantes que antes de ser liberado por el sacrificio del gran león era un territorio áspero y violentado, donde siempre era invierno y nunca Navidad?
Un clásico, claro que sí. Un imprescindible que nosotros hemos ido contando en estos A Grandes Trazos, al menos tres de esos libros. Es el lugar, ya lo sabes, Narnia, donde gracias a Dios podemos redescubrir la belleza de creer, de amar y también de esperar. Pues es tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Desde el jueves, como te decía, tenemos a León XIV realizando la que es su primera visita apostólica fuera de Italia, en concreto a Turquía y Líbano. El Papa expresaba a los periodistas durante el vuelo de ida la importancia de ese viaje, con ese deseo de anunciar, de transmitir, de proclamar lo importante que es la paz en todo el mundo. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Con cuánta emoción estamos acompañando al Papa en su primer viaje apostólico desde el jueves pasado hasta hoy en Turquía, el Papa León, para recordarnos y celebrar el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea y desde hoy hasta el martes en el Líbano, un viaje de puentes, Mario, a tierra de puentes del Papa León XIV que busca tender puentes. ¿Cómo? Nos lo testimonia en cada gesto, cada palabra, cada presencia de este viaje, visitando, por ejemplo, la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, donde nos recordó que el secreto de la caridad cristiana es, antes que ser para los demás, estar con los demás, un compartir basado en la fraternidad. El Papa está, así se presentó y animó en general a la pequeña comunidad católica de Turquía, tierra más allá de esta notable importancia para la historia de nuestra vida de fe. No temas, pequeño rebaño, les dijo en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul. Ellos están. Son la comunidad llamada a cultivar la semilla de la fe que desde Abraham, los apóstoles y los padres de la Iglesia nos ha sido transmitida, les expresó el Papa. Un Papa que tiende puentes, 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 puentes culturales, puentes para el desarrollo, para la paz, para la esperanza, con nuestra propia historia. El Papa viaja a tender puentes, a ser puentes, a testimoniar puentes, incluso con nuestra propia historia cristiana. Que estos días, Mario, acompañando el día a día del viaje del Papa con COPE y los medios digitales, podamos, como él, aprender a ser puentes, no muros, puentes.
Estad en vela para estar preparados. Es 30 de noviembre, primer domingo del tiempo de Adviento. Vamos con el comentario al Evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Primera vela del Adviento de vigilancia para sentir al Dios que llega. Feliz año nuevo litúrgico.
Feliz año nuevo litúrgico. Nosotros un año más en este tiempo de Adviento. También encendemos esa primera vela de nuestra particular corona en estos A Grandes Trazos.
Tú, el único rey que tiene que reinar.
800.000 visitas en 24 horas son las cifras que consiguió el día de su lanzamiento este tema que estamos escuchando, Tú, el único rey, una canción que compuso el grupo Tuyo en 2024, pero que ahora ha vuelto a grabar con cientos de artistas de todo el país, una colaboración conjunta e histórica. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, la verdad es que nunca antes se había hecho nada igual. Han participado, fíjate, 120 cantantes y 20 grupos de música católica de todas partes de España. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, pues la idea empezó a gestarse antes de verano, cuando los integrantes de los grupos Hakuna y Tuyo pues hablaron, ¿no?, de colaborar juntos y de hacer una nueva versión de esta canción. Pues ese deseo se ha convertido en este gran proyecto conjunto. Tuyo, Hakuna, las Hermanitas de los Pobres, Javier Portela, Kenosis, Trigo 13 y tantos otros que han colaborado. Además, la estrenaron hace justo una semana, el domingo pasado, que era 23 de noviembre. septiembre, la solemnidad de Cristo Rey. Bueno, ha necesitado también 5 meses de preparación. Hakuna ya ha anunciado que formará parte de su próximo disco, titulado Tú, y como han explicado, pues se trata de una colaboración en la que lo importante es la comunión y el deseo de alabar y cantar juntos.
Pues así nos marchamos, que tengas una buena semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.